RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Estamos la tragedia del Colegio Ecos, a 19 años del viaje solidario que transformó el dolor en conciencia. La fatídica noche del 8 de octubre del 2006, un micro de la empresa Godoy que transportaba alumnos, egresados, profesores y directivos del Colegio Ecos, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires, regresaba de la zona denominada El Impenetrable, en la provincia del Chaco. La comitiva había viajado a ese distrito del norte del país para realizar tareas solidarias en la escuela número 375 de la colonia El Paraisal, ubicada en la localidad chaqueña de Quitilipi. Los padrinos mágicos, le decían los más pequeños de ese lugar en su visita tradicional que sucedía desde 1994. Estaban a unos 200 kilómetros de Santa Fe capital, más precisamente en el kilómetro 689 de la ruta nacional número 11, a la altura de la localidad La Margarita, en el departamento de Vera, cuando el chofer que conducía el micro, un hombre llamado Oscar Eduardo Atamañuc, notó que a lo lejos se aproximaba un camión descontrolado. El imponente vehículo, cuyo conductor estaba alcoholizado, zigzagueaba por el carril contrario y Atamañuc debía tomar una rápida decisión. O sea, bajar la velocidad, ir a la banquina o detenerse, porque podría haber sido alguna de las opciones. Sin embargo, ante esta situación, el chofer del micro, sin experiencia e inhabilitado para el manejo de vehículos de larga distancia, realizó la peor maniobra. O sea, dio un volantazo que lo hizo chocar de frente. Así lo explicaba más precisamente Carlos Ecker, padre de Federico, que fue a la sazón una de las víctimas de la tragedia.
¿Por qué decimos que el chofer del micro es aún más culpable que los choferes del camión? ¿Por qué? Porque no se detuvo en la banquina. Él, era una noche prácticamente despejada, clara, estrellada, y que de alguna manera era una recta de más de 5 kilómetros que tuvo que haber visto al camión que venía de un lado para el otro y que detrás de este camión venía una docena de autos que no lo podían sobrepasar. ¿Qué es lo que tiene que hacer un chofer profesional? Detenerse en la banquina y esperar que este bólido zigzagueante, por así decir, lo sobrepase, es decir, lo pase como pueda. Pero bueno, este chofer, Atamañuc, irresponsable, no se detuvo, todo lo contrario, siguió a una velocidad superior a la permitida y ni siquiera frenó. Esto es lo que demuestran todos los peritos y expertos que han trabajado en nuestra causa. Ni siquiera frenó. Y el impacto no fue por el andarivel en donde tenía que venir el colectivo, sino que fue en el andarivel del camión. quiere decir que, a pesar de ser un irresponsable, es un cobarde que tiró el volantazo para proteger su vida, uh-huh. y el impacto fue en el lado contrario, sí. a su andarivel. Es decir, el impacto fue en el lado del camión, que a pesar de que estaba borracho, todo eso es lo que demuestran las pericias, fue en su carril. Es decir, el culpable para nosotros y para todos los peritos y expertos que trabajaron en nuestra causa es tanto el chofer del micro como los dos alcoholizados que estaban en el camión.
Durante el proceso se comprobó que Atamañuc había invadido el carril, como recién lo explicaba Ecker, que no le correspondía, por lo que fue hallado responsable de la colisión. A partir de las pericias toxicológicas posteriores, se constató también que Ángel Soto, que estaba al mando del camión, tenía 1,6 miligramos de alcohol en sangre. Como producto del siniestro ya vial, fallecieron los camioneros Ángel Soto y su acompañante Hugo Albrecht, la docente Mariana Boyé y los estudiantes Julieta Posilovich, Daniela D'Agostino, Julieta Giata Janelis, Delfina Goldazarena, Julieta Hartman, Nicolás Cohen, Benjamín Bravo de la Serna, Lucas Levín y Federico Ecker. Además, 38 personas resultaron con heridas. El proceso judicial fue lento y doloroso y se enfocó en el chofer del micro, Oscar Eduardo Atamañuc. Según el expediente judicial, el camión circulaba en zigzag a la altura de la localidad santafesina de Margarita, porque su conductor, Ángel Soto, quien falleció luego del choque, estaba altamente alcoholizado. Su acompañante, el del camionero, también murió por el accidente. La acusación indicaba que del examen de los cuerpos surgía la gravísima responsabilidad suya al conducir a una velocidad que no le resultaba posible dominar ante cualquier contingencia del tránsito. Se lo culpaba de hacer, en palabras textuales, maniobras imprudentes e inadecuadas, invadiendo el carril contrario a su sentido de circulación. Por eso, Atamañuc enfrentó 3 juicios. La causa tuvo numerosos altibajos durante 8 años de tramitaciones en los tribunales santafesinos. Una primera sentencia del juez Jorge Galbucere, que absolvió a Atamañuc, por lo que fue anulada. Y una segunda del juez Virgilio Palud, que lo condenó a 3 años de prisión en suspenso por homicidio culposo, que también fue anulada. La Cámara Penal de la ciudad santafesina de Rafaela desestimó la sentencia porque el juez se había olvidado de entrevistar al acusado. En 2013, el juez Jorge Fernández le dictó una condena de 2 años y medio nada más de prisión por homicidio culposo y lesiones culposas, además de una inhibición para conducir por 5 años. Esta sentencia no fue efectiva porque para ese momento la defensa había iniciado un planteo de prescripción que finalizaría con éxito recién en julio del 2014. Pero cuando parecía que por tercera vez nuevamente la causa quedaría en foja cero, el fiscal general de Santa Fe, Carlos Stigmayer, revivió la causa, ya que apeló la prescripción, planteó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, que para su suerte fue oído por la Corte de la Nación recién en el 2019. el máximo tribunal debía obligar a la justicia de Santa Fe a seguir evaluando la responsabilidad de Atamañuc. En ese sentido, el juez Eduardo Alberto Bernachia describió el obrar de Atamañuc como imprudente, precipitado, peligroso y negligente, ya que lo hizo con descuido, desatención y falta de precaución. El juez agregó que la forma en la que Atamañuc manejó fue antirreglamentaria y ello está dado por el lugar de la colisión, que se concretó en el carril contrario por el cual debía circular. El fallo terminaría dándole el revés a Atamañuc y condenándolo, recién en el 2020, a 3 años solamente de prisión en suspenso como responsable de homicidio múltiple culposo. Por su parte, en julio del 2023, a 17 años de la tragedia, la justicia dejó firme la condena de 3 años de ejecución condicional contra el conductor del micro y lo halló culpable de los delitos del homicidio culposo múltiple y lesiones culposas, junto a la prohibición de conducir durante al menos 5 años. No es una noticia que nos llene de alegría ni de esperanza, como solemos decir nosotros. La justicia que llega tarde no es justicia, precisó en su momento Diego Molina, ex esposo de Mariana Boyé, la docente fallecida durante el siniestro. Sé que no tuve la culpa, confesó Atamañuc en 2016, ante una consulta periodística. Además apuntó contra el camionero que venía alcoholizado. Él sabe lo que hizo, dijo Atamañuc, y siguió con su defensa. La verdad es que un tipo borracho salió a la ruta y nos chocó a nosotros. Yo hice todo lo posible para poder esquivarlo y no pude. Por eso soy el peor de todos. Si mi maniobra hubiese salido bien, hoy sería el mejor de todos, terminó diciendo Atamañuc. Pero, según la justicia, Atamañuc, recluido en el penal de la ciudad de Montecaseros, en la provincia norteña de Corrientes, estaría libre a partir del 2026 y habilitado para manejar. Estamos en comunicación con Diego Molina, esposo de Mariana Boyé, la docente que falleció lamentablemente en ese trágico episodio que nosotros conocimos como la tragedia del Colegio Ecos. Buenas tardes, Diego. Y queríamos consultarte en principio cuál es la opinión que te queda a 19 años de aquel episodio, el tratamiento que tuvo este tema en la justicia.
Me parece que el concepto de poder comprender como sociedad que una justicia que llega tarde no es justicia, encierra un poco, en resumen, lo que piensa Conduciendo Conciencia a 19 años del siniestro y la muerte de Mariana y los chicos. Es una resolución que llegó muy, muy tarde, después que intentaron dormir la causa en la provincia de Santa Fe, con un sistema completamente distinto al actual, donde nosotros no podíamos ser querellantes, a tal punto que la causa prescribió y tuvimos que apelar a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la misma. Nos dio el fallo a favor y recién ahí, 2 años después, tuvimos el fallo definitivo. Pero fueron 16, 17 años esperando este tipo de sanciones que, insisto, me parece que no ayudan ni siquiera a ejemplificar lo que es una pérdida por un siniestro vial.
Claro, y además teniendo en cuenta la magnitud del resultado o de lo que supuso este episodio, esta tragedia, fueron, entiendo, yo no sé, decime vos, poca cantidad de condena para aquellos que fueron responsables.
Sí, no sé, ahí que si es mucho o es poco,
terminan siendo apreciaciones personales y la justicia debe despersonalizarse en este sentido. De hecho, es lo que sería bueno que suceda, que no sea algo personal, sino que sea un hecho justamente de justicia. Pero tal vez uno, pensando en la condena o en la reparación de algunas situaciones, mi pregunta o nuestra pregunta como Conduciendo Conciencia es, esta persona que tiene inhabilitada o tuvo inhabilitada la licencia para conducir y demás, y que hoy ya está con la posibilidad de renovarla, ¿tiene algún examen psicológico sabiendo que cargan con 12 muertes encima para volver a renovarla? ¿Está capacitado para volver a salir a conducir y hacerlo de manera profesional, o sea, transportando pasajeros? Todos este tipo de cosas son las que nos ponen tal vez un alto o una llamada de atención, pensando que a 19 años, para nosotros una noche trágica y fatídica, no podamos volver a repensar este tipo de situaciones para que no ocurran una vez más.
Recién hablabas de lo que significa Conduciendo a Conciencia y con todos estos interrogantes que planteabas, ¿crees que con el paso del tiempo y de cara al futuro eso puede llegar a tomarse de alguna manera en serio para que finalmente estos hechos no vuelvan a suceder?
Mira, Conduciendo a Conciencia tiene varias patas de trabajo. Nosotros decimos que tenemos como tres bases muy, muy claras. Una es la que tiene que ver con que la seguridad vial sea política de Estado, y hoy por hoy no lo es. Estamos un poco a la buena de Dios, ¿no? Estamos en manos de Dios en todo lo que tenga que ver con seguridad vial o con conciencia vial, porque tampoco hay controles sobre la ruta. En uno de los últimos investigaciones que hicimos, nos dijeron que todo esto lo estaba haciendo Gendarmería. Llamamos a Gendarmería para ver la cantidad de actas labradas y demás, y Gendarmería nos respondió directamente: nosotros no hacemos nada de eso. Entonces, claramente estamos en una desidia total en cuanto a esto, y no hay política de seguridad vial a nivel nacional. La otra pata, que tiene que ver con lo jurídico, estamos bastante lejos de poder modificar el Código Penal para que un conductor temerario sea sancionado, teniendo en cuenta que está poniendo la vida de terceros o la propia al manejar de esa manera. Y por último, el cambio cultural, que es el más difícil de realizar. Te diría que si pensamos que de alguna u otra manera lo que hace Conduciendo a Conciencia es salvar una vida, o logramos salvar una vida, bueno, eso para nosotros es un montón, es muchísimo, porque no nos importa la vida de quién, ¿eh? La seguridad vial es multitarget, nos atañe a todos, y nos atañe en distintos roles, tanto como conductor, como pasajero, como peatón, como ciclista, como motociclista, no tiene una edad específica, sabiendo que es la causa de muerte más importante en nuestro país en menores de 50 años. Entonces, si salvamos una vida es un montón. Ahora, ¿falta? Sí, mucho, muchísimo, muchísimo. Mi ejemplo más claro es que yo, en la puerta del colegio donde voy a retirar a mi hijo, sigo viendo chicos sin su sistema de retención correspondiente, saltando en el asiento de atrás, de a 4 o 5 pibes arriba del auto. Entonces realmente falta mucho. Pero bueno, estamos nosotros proyectando seguir este trabajo tan firme que venimos haciendo hace 19 años.
Haciendo un poco de historia, Diego, te consultamos, el viaje a Quitilipi, allí en la zona del Chaco, ¿era el primero o ya había hecho algunos otros, Mariana?
No, Mariana era el primero que hacía, el proyecto ya tenía varios años en el colegio y bueno, se sumaba en esta oportunidad como parte del equipo de conducción del colegio y como parte del equipo de conducción del viaje.
Para cerrar, si te parece, Diego, algún mensaje que quieras sumar más allá de lo que ya venís diciendo respecto de lo que significa el manejo a conciencia en todo nuestro país, ¿qué es lo que podemos agregar?
Que tengamos en cuenta todas quienes transitamos, quienes convivimos en cuanto a la seguridad vial, de cualquiera de los puntos que hablábamos antes, de ciclista hasta peatón, hasta conductor, pasajero, que lo que estamos prevaleciendo, lo que estamos intentando sostener es la vida de alguien, no sabemos quién. Puede ser de la tuya, de un familiar tuyo, un familiar mío, de quien sea, pero es una vida y esa vida vale un montón. Y alrededor de esa vida hay un montón de familias que en el caso de un siniestro vial quedan destrozadas. Entonces, me parece que tenemos que ser todos conscientes de la importancia que tiene que haber en esta cadena nacional en cuanto a un tránsito mucho más solidario y mucho más consciente en cuanto a la posibilidad de salvar vidas.
El que hablaba era Diego Molinas, esposo de Mariana Boyé, la docente que falleció en ese trágico episodio que todos conocimos como la tragedia del Colegio Ecos. Él también integra la ONG Conduciendo a Conciencia. El 8 de octubre fue incorporado al calendario escolar por el Ministerio de Educación de la Nación como el Día del Estudiante Solidario, en recuerdo a los jóvenes y de la docente que fallecieron en ese trágico episodio, por el que todos los años se realiza un festival solidario en el que participan músicos como Luis Alberto Spinetta, ya fallecido, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Ricardo Mollo, David Lebón, Catupecu Machu y bandas como La Bersuit, Los Tipitos, Los Pericos y Los Auténticos Decadentes, entre otros, para seguir concientizándonos acerca de la forma de conducir y además con el fin de recolectar donaciones para quienes las necesitan, como por ejemplo alimentos no perecederos, útiles escolares o instrumentos musicales. Esto fue Justicia Pendiente. En la operación técnica estuvo Guillermo Vega, como siempre, en la coordinación general Silvana Avellaneda y en la producción y presentación del informe Néstor Borro. Nos reencontramos en otro momento con otro episodio de Justicia Pendiente.